Debido a su profesión, se vinculó de cerca, por ejemplo, con esos costados a veces escabrosos, oscuros, opacos, pero que él los tiene que afrontar con su profesionalismo, la tragedia, la muerte, el delito, y plasmó algunas de estas experiencias en aquel libro Crónicas de un Forense, historias de personas que publicó en el año 2014. Nos visita esta mañana, intentaremos abarcar algunos aspectos apenas de esta profesión tan compleja. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Tanto tiempo.
Muy bien, y un gusto estar otra vez contigo y en esta radio.
Bueno, muchas gracias por estos minutos tan valiosos para nosotros. ¿La profesión es mal vista por la sociedad, doctor?
En parte sí y en parte no. En parte es incomprendida. Y todo aquello que tiene algún lado que roza a la muerte o a los cadáveres genera un cierto rechazo. Yo recuerdo hace muchos años, nos consultó un jerarca municipal, porque tenía el planteo de funcionarios que de necrópolis que sentían hasta el rechazo de los propios compañeros. En el sentido de que hay un tabú con la muerte, con eso que genera realmente que nadie quiere estar pegado a eso, digamos.
Sí, sí, sí.
Por mi parte, yo tengo una cruzada, pero en la que seguramente vaya a perder, que es implantar la idea que la medicina forense no es la medicina de la muerte, sino que es la medicina del diagnóstico y la prevención que de la violencia. Es la medicina de los derechos humanos, es la medicina de buscar soluciones a problemas sociales muy hondos que existen en la sociedad.
¿Y por qué va a perder esa batalla?
Y bueno, porque la gente que dice forense y dice, se imagina muerte. Una empresa bomba fúnebre. Y en realidad nosotros, por el sistema de trabajo que hay en Uruguay, yo hace tiempo que no soy judicial, pero sigo muy vinculado hoy en esa tarea. Por cada muerto de que vemos 10 víctimas vivas, niños, mujeres, viejos, accidentados de tránsito, violadas.
Por cada muerto, antes tuvieron que trabajar en 10 víctimas vivas.
Claro, como que la proporción entre del trabajo forense de vivos y de cadáveres,
claro,
es más o menos
10
a 1.
Lo que queda es ese 1 en 10.
Claro, que la imagen es la de... Como digo yo a veces medio en broma y con humor negro, como que fuéramos carniceros ilustrados que abrimos cadáveres, ¿no?
Qué tremendo, ¿eh? Y además, ¿cuánto lleva en términos académicos esta profesión, esta especialización?
Bueno, la especialización lleva 3 años, que se puede hacer como la mayoría de las especialidades por régimen de posgrado o de residencia. Actualmente hay especialidades que llevan más años, hasta 5 años, pero la nuestra es como la mayoría, son 3 años, que lo formamos en la cátedra nuestra de medicina legal, donde los colegas jóvenes que se vuelcan a la especialidad adquieren los conocimientos y el entrenamiento mínimo para desarrollar la tarea.
Hugo, de pronto sería entendible que los ciudadanos comunes y corrientes tuvieran esa aprehensión ante la profesión o el desconocimiento de lo que se hace allí, o se suman a esa lógica bastante perversa de que se conozca al forense por esa muerte y no por los 9 casos que también tiene que atender con víctimas vivas. Ahora, ¿y los que toman decisiones qué? ¿Se encuadran también en este universo de desconocimiento, de distancia, quienes tienen que definir un presupuesto, quienes tienen que definir un ámbito, digamos, digno para que ustedes ejerzan el trabajo? ¿También se comprenden en esta gente que desconoce la profesión?
En mi personal, esta opinión, el trabajo, todavía el trabajo médico forense en Uruguay está bastante relegado, y en materia de recursos de todo tipo, edilicios, humanos, etcétera, no es un lugar que se privilegie. Y incluso yo también tengo otra batalla perdida totalmente, en la que voy a seguir, y es que en general cuando se habla de mejorar la parte forense, todo el mundo piensa en laboratorios y sobre todo si son de ADN y son de última tecnología. Y en realidad en las condiciones de nuestro país, en la de todos los países, pero en particular en la nuestra, el principal recurso que hay que formar, que son los recursos humanos, porque uno puede tener los laboratorios más sofisticados y si se lee mal el dato o si se indica mal ese estudio, es bastante más el daño que se puede hacer que si no se tuviera. En cambio, con médicos forenses bien formados, bien entrenados, es verdaderamente chico el porcentaje que requiere alta tecnología. Casi todo puede resolverse con conocimiento y con sentido común.
¿Cómo se recluta gente para que se integre a la profesión que ustedes desarrollan?
Y bueno, es una especialidad que tiene, digamos, poca demanda en relación con otras. Nosotros este año estamos, porque también ponemos un cupo, porque no tenemos capacidad en el posgrado de entrenar adecuadamente a más gente, porque además requiere ver casos, digamos, no es una cuestión de aula. Y nosotros este año están entrando los 10 nuevos médicos que van a hacer su especialidad, para que tengan una idea del número, ¿no? Es una especialidad que no es atractiva desde el punto de vista remunerativo. Hoy hay muchas áreas de la medicina de que se gana bien y muy, 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 muy bien también. Y por lo tanto, no es por ese lado. Pero si hay gente que siente esa vocación grande de la medicina forense, tenemos, yo decía que al principio una parte mala y la parte buena, que estamos de moda por la enorme cantidad que de seriales.
Claro, eso les ha ayudado, han sentido esa repercusión de seriales de televisión que hablan del tema y que por otra parte muestran también la tremenda tarea de los médicos forenses. ¿Ha acercado gente a eso?
Sí, que nos ha ayudado en ese sentido y nos ha perjudicado por el público, en el sentido que la gente cree que si encontramos un vidrio roto, el forense puede mirarlo y saber lo que comió la semana previa al suegro que del que lo rompió. Y eso no existe, eso que no es así. Que no se mira un cadáver y se dice qué hora murió, que sí se puede decir, pero es una mentira.
Claro, o sea que hay que administrar las expectativas que generan las series.
Exactamente.
No es magia.
Y es un problema que nos han planteado nuestros colegas americanos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, claro.
A ver, ¿en qué términos?
Y que la gente le dice, que si no le dice a qué hora exacta murió, que son unos burros, porque que si oré yo dice, como perfectamente, en CSI Miami.
Claro, pero y allí, bueno, en fin, sería un tema interesante para hablarlo con otro tiempo. Pero ¿no se supone que estas series deberían tener un anclaje muy firme, muy muy real con la academia?
Sí, yo entiendo que por un lado tienen todo lo que muestran es bastante cierto en cuanto a que son las técnicas, son los equipos, son casos paradigmáticos, pero bueno, que le ponen ese IVA o le dan ese color que coloca a los forenses y a los técnicos que lo rodean como especie de superhombre, que somos capaces de arribar a la verdad en cualquier caso y a responder cualquier pregunta.
Hugo Rodríguez, excelente profesional y mejor persona, dejó su huella en Chuy hace unos años con una excelente exposición, dice un oyente, entre otros que están valorando su actividad. Hugo, dígame, ¿cómo se para en el debate cuando se discute respecto al morbo de la gente? Y no es un caso local, imagino, no es una circunstancia, un fenómeno nacional. Es algo que abarca a la humanidad en su conjunto. Efectivamente hay morbo cuando le preguntan por su profesión. Usted acaba de decir algo interesante. Todos queremos tener a la muerte distante. Señalaba esa anécdota del funcionario municipal de Necrópolis que decía que se sentía discriminado por sus compañeros.
Que no le daban la mano.
Y que no le daban, claro. Pero me parece que también detrás debe existir esa cosa morbosa de decir, che, ¿y hoy cómo viviste tu día? ¿Qué hiciste hoy?
Claro, es una cosa tan ambivalente, efectivamente, de rechazo y de lejanía con la muerte, pero también de atracción. Uh-huh. Y muchos, incluso a mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál fue tu mejor caso o el caso que te impresionó más? Y se sorprenden cuando cuento casos que no tienen nada que ver, que no hay una gota de sangre, pero que hay un drama humano, un problema realmente movilizador, ¿no?
O sea, los detalles escabrosos son los que llaman la atención, no de pronto la resolución exitosa hacia un caso humano.
Exactamente, exactamente. Y por eso que yo me ocupé, en el libro ese que cuenta unas historias, me ocupé de ponerle historias de personas, porque eso es lo que creo que hay que entender, que atrás de esa sangre, de ese accidente de tránsito, de ese hueso roto, de ese niño muerto, de lo que fuera, de esa mujer golpeada, hay una historia humana que en nuestro caso es siempre trágica, que no nos tocan historias felices.
Nunca. Ni aun cuando se resuelve el caso.
No, ni aun cuando se resuelve el caso, y lo que es peor, Daniel, yo no sé, voy a decirlo, hay veces cuando se resuelve el caso y se encuentra el culpable, yo he tenido casi la certeza que empieza un nuevo daño. Porque evidentemente otra el sistema penal no resuelve nada, da una sanción, pero no que no repara, que no vuelve a la situación previa de que la víctima sigue víctima y se genera una nueva tragedia con esa persona y con su familia y con su entorno.
El sistema penal no resuelve nada.
Yo creo que no, que es un mal necesario, porque evidentemente algún límite tiene que haber, alguna protección tiene que haber. Creo que cuanto más chico sea mejor. O sea, cuanto el límite de intervención que el sistema penal, cuanto menos le dejemos, mejor, porque realmente no nos resuelve el problema que queremos resolver. Digo, nos da un culpable y nos fija y nos tasa una pena. Pero eso que no significa una solución de modo alguno.
Qué interesante esa reflexión. También muchas veces, Hugo, nos ponemos a pensar en ese vínculo necesario que debería estar mucho más aceitado en algunos casos entre el sistema de justicia, el que imparte justicia, los médicos forenses, la autoridad policial, y allí hay una suma de desencuentros. No me diga que me va a hablar una vez más de otra batalla que sigue dando, pero con resultado bastante desfavorable.
Yo en el diálogo, por ejemplo, con la policía, a mí que me pasó una cosa curiosa. Yo en todos los años que trabajé como forense fui mejorando la impresión que tenía de la policía, el prejuicio que tenía de la policía, que no era totalmente falso, pero que no era tan malo, claro, como yo creía, y encontré mucha gente muy valiosa, uh-huh, y profesionales muy buenos. Y con los jueces me hice grandes amigos, pero bueno, que trabajé con muchos, ¿no? Uh-huh. Tengo algunos amigos, y a veces con los jueces es otra cosa, que lo simbólico, hay jueces trabajadores, jueces zaraganes, jueces inteligentes, jueces burros, o sea, es una tarea, una profesión, un cargo, ¿no? Que no garantiza el ser juez, la verdad, ¿no?
En un mismo día se dieron circunstancias vinculadas a un mismo crimen, bastante particulares, contrastes tremendos. Por un lado, el ministro del Interior decía que teníamos una policía científica entre las más avanzadas del mundo, y por el otro, el senador de la oposición, Pedro Bordaberry, aludía a aquella caja de bananas en la que se instaló la mochila de Lola Chomnales. Desde su lugar de forense, como decodifica ese cruce con personas que se supone que tienen la razón en lo que dicen. El ministro debe considerar que efectivamente tenemos una muy buena policía científica, el senador Bordaberry, en todo su derecho, dice, bueno, pero ¿es bueno que una prueba se traslade en esas condiciones?
Sí, es probable que el ministro se refiriera a todo el esfuerzo en tecnología que se ha hecho del Ministerio del Interior y de la sociedad para la policía científica, que es algo muy importante, y hay un esfuerzo personal importante de la gente de la policía científica, y por el otro lado, lo otro que señalaba el senador Bordaberry, que fue además visto por la televisión, no hay ninguna, claro, revelación, muestra que también quedan cosas, digamos, para corregir. Y ese tal vez un ejemplo de lo que yo planteaba hoy, capaz, ¿no? Que no se necesita, capaz, tener el último laboratorio de última generación, sino capaz que a veces que hay que limitar el ingreso a un área, o recoger adecuadamente una muestra. Pero bueno, yo en ese caso particular yo no trabajé ni directa ni indirectamente, y no me gusta opinar y no corresponde que los casos que uno no trabajó, no por corporativismo con otros colegas, sino porque realmente no conozco mucho y no basarme en lo que me cuentan, ¿no? Pero sí realmente hay inarmonías, y hay cosas que tenemos que mejorar todos, ¿no? En el Poder Judicial también, porque hablamos que de la policía, también tenemos que mejorar mucho.
Bien, le quiero agradecer estos minutos esta mañana. Hay un tema que nos compromete a ambos en este caso, y es el abordaje de los medios o de los periodistas sobre los casos, digamos, sobre las tragedias que ustedes deben atender a diario. Y allí también hay algunos reclamos, algunos reproches. Fue periodista también.
Sí. Yo hace poco fui a dar una charla a la Facultad de Información y Comunicación de la generación nueva, que es de la UDELAR, porque ahora en mi cargo que de prorector, que de extensión, fui invitado ahí y les contaba, y se lo cuento ahora hasta la audiencia, a los que no lo saben, que robé la plata hace algunos años como periodista, porque no estaba formado. Fue una cosa que empíricamente fui desarrollando y que me apasionaba mucho, y que estoy convencido que es la profesión con más adrenalina que hay después de la de médico forense.
Ajá, en segundo lugar, mire usted, bueno, quedamos con ese segundo puesto. Pero en el abordaje sí, muchas veces también se cometen errores en la praxis periodística.
Sin duda, sin duda. Y bueno, y si hay alguien que está expuesto es el periodista, ¿no? Claro. Porque lo que hace, que lo amplifica, claro. Por definición, ¿no?
Sí, juzga, prejuzga muchas veces, y allí muchas veces se hace daño, en algún caso irreparable también.
Ah, no tengo ninguna duda. Sí. Y ahí es todo un tema que me parece que merece una gran reflexión ética de los periodistas, porque existe siempre esa tensión entre la obligación primaria de dar a conocer que la información que se tiene, de no adueñarse y privar a la sociedad de algo que se tiene, con lo teleológico, o sea, con, bueno, qué consecuencias tiene lo que puedo decir, ¿no?
Tremendo. Bueno, interesantísimo. Doctor Hugo Rodríguez Almada, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, como siempre.
Muchas gracias a ti y a la audiencia.